Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Les presento primero a Charo Martín. Es enfermera, matrona y socióloga. Además, es la matrona de Veleda en España y también forma parte de la junta directiva de la Asociación Española de Enfermería Antroposófica. Y por otro lado, también nos acompaña Sagrario de la Peña. Es una enfermera profesional que ha trabajado en el Centro de Salud Vital Suaispe. Tiene una experiencia hospitalaria en las unidades de urgencias, pediatría, medicina interna, oncología y admisión y documentación. Tiene un posgrado de enfermería antroposófica a nivel experta y es cofundadora y presidenta de la Asociación Española de Enfermería Antroposófica. Así que les doy la más cordial bienvenida a estas dos mujeres maravillosas que hacen una gran labor y un gran trabajo. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Bienvenidas, ¿cómo están?
Gracias,
muy
gracias
bien.
A ti. Muy
gracias.
Bien, estupendamente.
Pues nosotros felices de tenerlas aquí para que nos hablen de este tema que no hemos tocado en todos estos años, bueno, estos dos, y que nos parece muy interesante hablar de la enfermería antroposófica. ¿Qué nos pueden decir de este tema?
En general, la enfermería antroposófica la definimos como una ampliación de lo que es la enfermería convencional. Así lo quiso Rudolf Steiner en su momento cuando hablaba de las diferentes disciplinas en las que él comenzó a trabajar al principio del siglo XX. Yo diría que en realidad enfermería antroposófica lo que es verdaderamente enfermería. Y digo esto porque desde la enfermería antroposófica lo que se trata es de acompañar en los cuidados a las personas desde todos los ámbitos, fundamentalmente físico, anímico y espiritual. Es decir, esas tres características que tenemos los seres humanos y de las que la medicina convencional o todas las ciencias de la salud convencionales no se ocupan, ¿no? Está como muy instrumentalizado todo, muy materializado y vamos fundamentalmente al tratamiento de la parte física, sin tener en cuenta la parte anímica y la espiritualidad, ¿no? La esencia de las personas. Entonces, eso es muy importante para nosotras, las enfermeras, porque haciéndolo de esta manera, nosotras tenemos la necesidad de hacer un camino personal, un desarrollo interior para que nos ayude a acompañar a las personas que nos necesitan. La enfermería antroposófica, como la medicina antroposófica en general, parte de estas tres premisas que os he dicho, que es la parte física, la parte anímica y la parte espiritual. Rudolf Steiner ya lo define como si fuera la tripartición, la tria principia, como tres principios fundamentales y los describe así en el ser humano y después él va viendo, ¿no?, que estas tres partes las tenemos en todas las partes de nuestro organismo, ¿no? Hasta la célula más pequeña va a tener una parte física, una parte anímica y una parte espiritual. Es decir, que siempre vamos a estudiarlas por separado, pero realmente van siempre unidas, ¿no? Entonces, siempre va a estar, Rudolf Steiner hacía como tres partes, el sistema neurosensorial, el sistema rítmico y el sistema metabólico. Al sistema neurosensorial, que está compuesto pues, por la parte más neurológica y sensorial a la vez, va a ser, por decirlo así en general, como nuestra cabeza. El sistema rítmico es la parte media, que serían nuestros pulmones y nuestro corazón, que ambos tienen un ritmo para poder y es como que lo que nos da la vida. Y luego el sistema metabólico, que es donde nosotros, donde se produce todo el calor y donde nosotros necesitamos coger los alimentos del exterior para poder convertirnos en nosotros mismos, para poder mantenernos, ¿no?, y transformarnos. Aparte del sistema tripartito, Rudolf Steiner también definió los cuatro cuerpos constitutivos, que es algo también complementario, ¿no? Es el como que tenemos todos un cuerpo físico, una parte física que claramente la tenemos definida, ¿no? Es nuestro físico que nos une a la tierra. Luego tenemos nuestra parte anímica o cuerpo etérico, que es donde se engloba todo lo relacionado con el alma, todo lo emocional, ¿no? Todo lo que nos viene del exterior y que nos permite tener sensaciones, ¿no? Buenas, malas, ¿no? Perdón, esa no es la parte anímica. Ese es el cuerpo anímico o cuerpo astral. Y luego está el cuerpo etérico, que es donde producen todos los procesos vitales. Es decir, el cuerpo etérico como que está muy unido al cuerpo físico, ¿no? Pero es como la identidad propia de cada uno. Es decir, todos tenemos piel, todos tenemos ojos, todos tenemos las mismas características, las mismas células, pero sin embargo, cada una de nuestras células es individual, es diferente, ¿no? Y nos vamos al cuerpo etérico o cuerpo vital, va muy unido al cuerpo físico porque va a ser a través de él que coge los elementos externos y nos va a ayudar a transformarlos y a darlos vitalidad, ¿no? Es decir, que cuando ponemos, por ejemplo, para que lo entendáis mejor, una semillita en agua y la tapamos o en tierra, cuando lo ponemos en agua entre algodones se ve muchísimo mejor, vamos viendo cómo la semilla se transforma. Podemos poner dos semillas iguales y van a salir las mismas hojitas, las mismas raíces, pero sin embargo cada semilla va a llevar su camino, va a transformarse de una manera, ¿no? Es decir, esa identidad, esa individualidad que tiene la naturaleza y que en nosotros mismos también, ¿no? Y luego está nuestra parte más esencial, que Rudolf Steiner la definió como el yo. Es nuestra esencia, lo que cada persona tiene de individualidad, de lo más esencial de cada uno, ¿no? Y eso es, bueno, pues eso es nuestro interior, y que necesitamos de las otras tres corporalidades, de los otros tres elementos, para que nuestro yo se desarrolle. Es decir, que son como estas cuatro características fundamentales y generales que tenemos cada persona y que se basan en la medicina antigua y en los cuatro reinos de la naturaleza, que son básicos para que se dé la vida, ¿no? Que el cuerpo físico se identifica con el elemento tierra, el cuerpo etérico o cuerpo vital se identifica con el agua. Cuando se juntan tierra y agua, entonces se produce vida. El cuerpo anímico o cuerpo astral se relaciona con el elemento aire, es fundamental para que se dé también la vida y para que las cosas se transformen de una manera u otra, y a través del cual nosotros necesitamos esa respiración, ¿no?, del exterior para vivir, y a través del exterior nosotros recibimos todo lo emocional, ¿no?, todo lo que nos hace cambiar de ánimo. Y luego está el yo, que se identifica con el elemento fuego o calor. La luz y el calor del sol son fundamentales como para que se dé la vida, ¿no? Quiero mencionar aquí a Carmelo Vizcarra, que él siempre en sus charlas más básicas siempre dice: sin comer podemos estar mucho tiempo, hasta 40 días o más. Sin beber agua podemos estar bastante menos tiempo para sobrevivir. Sin respirar podemos estar apenas unos minutos, ¿no? Sin luz también podemos estar muchísimo tiempo, muchísimo, ¿no? Pero sin respirar, muy poco. Os quiero decir con esto que la enfermería antroposófica se basa en cosas como muy sencillas y que son muy importantes de tener en cuenta. La ampliación que da Rudolf Steiner a todo esto es el uso de aplicaciones externas y de oleaciones. Las aplicaciones externas desde la enfermería son en general como compresas y envolturas que nosotros ponemos a las personas para buscar siempre el equilibrio corporal. Y casi siempre lo que más tenemos en cuenta es el calor. Es decir, la enfermería antroposófica se basa mucho en las bases de la enfermería convencional que ya definió en su momento Florence Nightingale, la primera enfermera que hizo una definición de enfermería, que es poner al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él. Nosotros en la enfermería antroposófica, así a nivel general, a nivel de cuidados previos, de prevención, de promoción, siempre lo que hacemos es poner a la persona en las mejores condiciones. Nos preocupamos mucho de que su equilibrio de calor esté bien, y cuando eso pasa, casi siempre la mejoría va surgiendo, hace más fácil, ¿no?, la recuperación y la regeneración. Claro, las aplicaciones externas se utilizan mucho, pues eso, desde este punto de vista convencional o tradicional, también como algo material, es decir, bueno, pues ala, yo te pongo una compresa de milenrama y tu organismo vital va a funcionar bien, tu hígado va a estar mejor, tu sistema digestivo va a estar mejor. Podemos hacerlo desde ahí, como tomo una pastilla y ya está, esto se arregla con... Pero la enfermería antroposófica siempre va un poco más allá, y es porque tenemos en cuenta a la persona desde todos los ámbitos, como ya he dicho anteriormente. Entonces, siempre la vamos a poner en esas mejores condiciones con absoluto respeto. Y con esto quiero deciros que tenemos en cuenta a la otra persona partiendo de respetarnos y de tenernos en cuenta a nosotras mismas. Desde este punto de vista, Rolf Heine, que es el presidente de la enfermería antroposófica a nivel mundial, el presidente del Foro Internacional de Enfermería Antroposófica, él hace bastante tiempo, a finales del siglo XX, en los años 90, desarrolló un modelo de cuidado basado en los gestos del cuidado. La enfermería antroposófica tiene muy en cuenta el tema de la observación, de ver en qué condiciones está la persona, de ver qué nos transmite desde las cosas más sencillas. No hace falta que hagamos un gran diagnóstico, pero sí que hacemos mucho hincapié en la observación. ¿Qué es lo que nos transmite esa persona? ¿Qué es lo que demanda? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo estoy yo para poder cubrir las necesidades que la persona tiene, que a lo mejor no coinciden con las que ella demanda, ¿no? ¿Cuál es el gesto que yo tengo que hacer como enfermera? Rolf definió 12 gestos de enfermería, en los que engloba lo que es la generalidad de todas las actitudes que hay que ir desarrollando en cada momento, ¿no? También eso, como que las comprimió. Hay un libro muy, muy interesante sobre ello, que nos ayuda a todos los cuidadores. ¿Qué es importante? ¿Qué vamos a tener en cuenta ahí? Vamos a tener en cuenta nuestra actitud interior, la tarea que tenemos que realizar como enfermeras, y entre medias va a estar el gesto que nosotros tenemos que hacer. Si la persona está necesitada, por ejemplo, así a nivel general, de calor, como os he dicho antes, ¿cuál va a ser nuestra actitud interior? ¿Quererla cubrir? ¿Quererla mimar? ¿Cuál es el gesto? El gesto principal es el gesto de envolver en ese momento. ¿Cómo vamos a desarrollar la tarea? El gesto de envolver, que es un gesto quizás de los más frecuentes, casi siempre tenemos que envolver o acompañar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Envolvemos excesivamente? ¿Nos echamos excesivamente sobre la persona, sobre el niño, sobre quien sea? ¿O hacemos ese trabajo de acompañar? ¿Cómo necesita esa envoltura? No nos tenemos que pasar. Cuidar no significa mimar. Cuidar es estar al lado de quien lo necesita, cómo lo necesita. A veces cuidar significa separarse. Es siempre esa continua observación de la que os comentaba antes, que nos hace observar dónde nos tenemos que colocar y cómo nos tenemos que colocar, y también para nosotras mismas observarnos, ver cómo estamos, si podemos realmente, hasta dónde podemos realizar esa tarea, si tenemos la empatía suficiente, si somos nosotras o tiene que ser otra persona, tenemos que pedir ayuda. Ahí siempre es un juego que es muy importante valorar continuamente para ayudar a la otra persona y para nosotras también mantener nuestra salud. En enfermería es muy fácil cargar con las situaciones de los demás, es facilísimo. Y eso no nos sirve. En enfermería hacemos muchísimo trabajo de acompañamiento y es muy importante saber cuáles son nuestros límites, tener muy claro que podemos estar al lado de la otra persona y que por mucho que nos carguemos con su situación, nosotras no la vamos a solucionar. Es cada persona la que aborda, la que afronta su propia vida, ¿no? Pero sí que podemos siempre acompañar. Acompañar de ese tipo de acompañamiento que es con compasión, quiero deciros, es como acompañamiento esencial, puro, siempre buscando el equilibrio, ¿no? Sin sobrepasar, ¿no? Que la persona sienta que estamos ahí para lo que ella necesite y nosotros estamos también con nuestras limitaciones, ¿no? Dando lo que nosotros podemos, que a veces no es todo.
Es un tema muy bello, o sea, porque la verdad es que el trabajo que hace un enfermero, una enfermera, es muy grande en el sentido de que es muy complicado cuando estás atendiendo a un paciente no engancharte a él, ¿no? No, eso que decías tú de si lo ves sufriendo, llorando, sangrando, asustado, tú tienes que tener un temple, un carácter, una postura para que lo puedas llevar hacia la calma, hacia esa confianza. Y todo ese trabajo es desgastante. De hecho, lamentablemente en los sistemas de salud ves enfermeros ya agotados, que ya ni siquiera pueden hacer ese trabajo, ¿no? Ya más bien están como una actitud de hartazgo, pareciera. Entonces, todo esto que estás diciendo que hay que tener presente cuando llevas a cabo esta labor tan linda, es muy importante. Tienes que estar bien tú para que entonces puedas acompañar, porque si no, es una pena, ¿no? Una tristeza lo que ves y lo que sientes como paciente, que te traten mal o de mala gana. Y además es que el paciente también va asustado, les dan miedo las agujas, las inyecciones. Entonces, claro, sí, es un trabajo muy lindo el que tienen que hacer ustedes al final.
Por eso es tan importante el trabajo personal, el desarrollo personal, el apoyar a las enfermeras en su formación. Y luego en la formación continuada de cada una. Es decir, que yo por eso insisto tanto, ¿no?, en que no podemos ayudar a los demás si nosotras no nos ayudamos a nosotras mismas. Y además la teoría es así muy bonita, es como una tarea muy bonita, pero la realidad es muy dura. No solo porque tengamos que acompañar en estas situaciones duras, sino porque el sistema, como tú muy bien has dicho, Carolina, no favorece. Es decir, no siempre tenemos el tiempo de acompañar, de hacer las cosas adecuadamente, a veces tampoco tenemos los medios, el paciente llega y está asustado, no está en las condiciones normales, está asustado porque llega y no sabe lo que le pasa, por ejemplo, cuando llega y cuando está porque está malito, y también los familiares, es decir, que a veces no solamente hay que acompañar al paciente, también a los familiares que cuando llegan, llegan fuera de sí, porque no saben lo que está pasando, o cuando ya lo saben porque la situación es grave. Entonces, por eso es tan importante hacer un trabajo personal, porque tenemos en enfermería, sobre todo en los hospitales, tenemos que priorizar continuamente cuáles son las labores principales para atenderlas, sin dejar de hacer el resto, porque todas las personas que están a nuestro cargo están enfermas y con déficit. No son personas que están ahí, en eso tenemos que tenerlo en cuenta y también aprender a gestionar las frustraciones, porque en la mayoría de los casos sabemos que no vamos a llegar a todo. Pero luego, si desarrollamos esta parte personal, eso nos va a dar muchos recursos para poder acompañar y para poder delegar en otras personas o para decirles a los pacientes o a sus acompañantes, mira, estoy pendiente, sé que tengo que venir a hacer esto, en este momento no puedo, pero que sepáis que lo tengo presente. Y si se me olvida, por favor, avisarme. En fin, que podemos ahí desarrollar muchas formas de estar cercanas y de estar presentes en las situaciones, aunque no las podamos resolver en ese momento. y eso nos ayuda a no tener frustración porque ya sabemos que la otra parte también está un poco pendiente de eso. La enfermería antroposófica tiene esa parte buena y también que se puede hacer muchísima educación, muchísima prevención, muchísima promoción de la salud con los cuidados de la enfermería antroposófica, solo con desarrollar estas cosas básicas. Y lo básico, aunque no se le da la importancia que requiere, cuando lo básico de una tarea lo hacemos bien, el resto va mucho mejor, claro. Mucho mejor. Entonces, los fundamentos que cuando lo hacemos bien al principio, aunque no se le dé importancia, luego todo va mejor. Una cosa que no quiero que se me olvide es que la enfermería es una profesión que necesitamos continuamente de otras disciplinas, fundamentalmente de los médicos, aunque también colaboramos mucho con otros profesionales. En la medicina antroposófica, en las ciencias de la salud, desde la antroposofía, es fundamental trabajar desde lo interdisciplinar. Es decir, el grupo de trabajo siempre tenemos que tener reuniones de la forma que sean ahora, como tenemos muchos medios, pues eso, que a veces no podemos estar de forma presencial, pero sí poder tener más comunicación acerca de nuestro trabajo con las personas, y eso es fundamental entre nosotros, porque nos pasamos la información con muchísimo respeto hacia el paciente, por supuesto, siempre, y eso nos ayuda a ayudarle a él más y a saber cómo nos tenemos que colocar todos.
Por eso la conferencia de este año del Goteanum trataba de la construcción de la comunidad. Yo estuve en representación de Sagrario, de toda la Asociación de Enfermería Antroposófica Española, y bueno, fue un encuentro súper entrañable en el que, bueno, pues lo que os quería comentar, ¿no?, que actualmente ya tenemos una soledad percibida y que esto, la ciencia ya nos dice que es un factor de riesgo de alteración cardiovascular, y bueno, para nosotros el corazón es fundamental para construir una comunidad con la cualidad de crear un entorno adecuado al paciente, pero siempre a través de las fuerzas del corazón. Bueno, he interrumpido porque como Sagrario ha dicho eso, digo, es que...
Sí, me parece perfecto, una buena continuación, Charo, por supuesto.
Bueno, yo aparte de enfermeras, soy matrona también, y claro, en el ejercicio del día a día te das cuenta, ¿no?, de vas despertando muchas cosas, esa empatía necesaria y a la vez ese alejamiento necesario para mantener la calma y transmitir esa calma al paciente, ¿no? En el caso del cuidado, del acompañamiento del embarazo, la enfermería antroposófica o las matronas acompañamos a las mujeres a que entiendan que el embarazo es un momento de crear espacio, es un momento de transiciones, de crear protecciones y envolturas para el nuevo ser humano, para el feto, que al final es un resultado de la herencia de toda su familia, en realidad de toda la evolución humana. Y bueno, el embarazo es un momento donde el útero es el ecosistema de este nuevo ser, más que su ecosistema, su hábitat, y justo hay que ayudarle a hacerle espacio, ¿no? Por un lado, ayudarle a crearse, y por otro lado, a que la madre vaya entendiendo que es un ser unido a ella, pero aparte de ella, ¿no? Uh-huh. Es curioso que el útero es su hábitat y el acompañante espiritual es la placenta, hasta que llegue el momento del nacimiento, ¿no? Y luego, una vez que llega ese momento del nacimiento, pues la madre sí que el cuerpo materno se convierte en su ecosistema, que se irá ampliando, y es una relación absolutamente entrelazada, casi simbiótica. Es un momento precioso, yo creo que para todo el mundo. El momento del nacimiento nos remueve, nos inspira, y yo creo que eso hace que nos replanteemos cosas. El nacimiento de un nuevo ser es un hecho no solo biológico, sino que también es un hecho espiritual, un hecho sociocultural, un hecho medioambiental, aparte de biológico, psíquico, importantísimo, biográfico, y desde luego es muy importante que abordemos con estas dimensiones que Rudolf Steiner nos dejó para poder abordar ese acompañamiento, ese cuidado del ser humano con esta dimensión. Quería invitar a otras compañeras y compañeros, enfermeros, enfermeras, matronas, matrones, a poder profundizar con esta visión ampliada que Rudolf Steiner nos abrió este camino para que luego cada uno de nosotros podamos recorrer y poder acompañar a esas mujeres, a esas pacientes, familiares que están pasando por procesos y que nosotras queremos cuidar o podemos cuidar, podemos ofrecerles nuestros cuidados con esa mirada más ampliada. Por ello, se va a hacer una formación muy importante para nosotros porque va a ser formal, quiero decir, va a tener un reconocimiento formal del ministerio y que se llama IPMT y que espero que os pueda ampliar programa Maite Caramés, que es la impulsora, una de las impulsoras más importantes de esta nueva formación que se va a iniciar en noviembre. Y bueno, simplemente a través de este canal compartir con todos vosotros, con todas vosotras, esta mirada, ¿no?, que Sagrarios ha descrito y que nos gustaría compartir nuestro camino y hacerlo en comunidad con corazón.
Que además, como decíamos hace un rato, no es un camino sencillo, el camino del parto también para la mujer es un...
durísimo.
Sí, porque no sabes si van a salir bien las cosas, si no, ¿no? Mucha gente te empieza a contar miles de historias. Llegas al parto con un terror.
Horrible.
Porque además...
¿Qué es lo peor? Lo peor que puede tener una embarazada o un parto es tener miedo. Es lo que inhibe, digamos, toda la fisiología básica del parto humano. Entonces, es muy complicado en estos tiempos poder salir indemne de todo el sistema, ¿no? De ese equilibrio entre el miedo y el querer que todo salga bien y dejar entender que el parto es un fenómeno absolutamente fisiológico para el cual las mujeres estamos preparadas. Entonces, claro, ha habido una pérdida de autoconfianza en nosotras mismas, igual con la lactancia, pero es verdad que también el sistema, el modo de vida que nos rodea, no lo favorece. O sea, no solo es, vamos a decir que es el sistema sanitario, sino también nuestra propia forma de vivir, ¿no? Hace que no reflexionemos, no hagamos un crecimiento durante el embarazo hacia ser madre con la responsabilidad, sino que seguimos como evadiendo la responsabilidad, manteniendo ser hijo, ¿no? Diciendo, bueno, pues que papá sanitario me solucione el tema, claro, me saque de aquí.
No
es sencillo, ¿eh? No es nada sencillo. Luego el dolor, la muerte, la enfermedad son cosas que eludimos actualmente, o sea, están fuera de nuestra concepción, queremos evitarlo a toda costa, pues con un gimnasio, yo creo que el ser humano es algo más, es lo bueno que nos proporciona la antroposofía, esa mirada ampliada del cuidador para el que cuidamos. Y bueno, pues simplemente queríamos compartirlo con todos vosotros.
Claro, y bueno, este tema que tocas a mí me parece muy importante, como decías, ¿no? Tener presente también a la hora del parto que las mujeres de tu familia te cuenten cómo han sido los partos de esa familia, porque luego nadie comparte nada, no sé, es un secretismo ahí que yo no entiendo.
Sí,
y luego,
es cierto.
Te pasan cosas a ti que no entiendes, no sabes si eres tú la que estuvo mal, ¿no? Te sientes culpable,
empiezas... Sí, la oxitocina tiene interferencia con la memoria, eso también, quiero decir, pero con los procesos al final nos quedamos con determinados acontecimientos y olvidamos los otros. Y entonces cuando vives, cuando transmites lo que a ti te llamó más la atención y olvidas eso otro. Entonces, generalmente las embarazadas se someten a discursos de todo tipo, además de personas incluso ajenas, porque claro, estar embarazada es algo como público. Y entonces, pero te cuentan, como tú dices, una parte. Hay otra secreta, ¿no? Que todas mantenemos oculta y que luego ya, pues eso, el complejo, como yo digo, es que soy la más tonta de todas las tontas, o sea, sí. O sea, actualmente es duro, ¿eh? Vivimos además no en comunidad como se vivía antes, sino en unidad familiar con tu pareja, en unión con tu pareja, que eso está fenomenal, pero aislada de tu comunidad. Entonces, muchas mujeres buscan su tribu. Entonces, por eso es muy importante los grupos de mujeres, de apoyo muy importantes.
Claro, sí, es verdad, porque es un tema muy duro para la mujer de ahora, yo creo, como dices.
Sí. Es un contraste.
Exacto, mi abuela me decía que ella tuvo, bueno, mi abuela tuvo 13 hijos, una cosa así.
Claro.
Pero tuvo 10 hijos en su casa y los demás ya la mandaron al hospital, cesárea, ¿sabes? O sea, ya, dices, ya pero si ya tenía el camino hecho.
Fíjate.
Y yo creo que es un poco un poder que nos han quitado, como tú también dices, ¿no? El miedo al dolor. Y bueno, no sabemos tampoco transitar el dolor. Es un tema interesante. Yo creo que en este caso los enfermeros nos ayudan. Y sería ideal que el sistema de salud para toda la gente tomara en cuenta esto que nos comparten, porque de verdad que es muy desolador cuando llegas con dolor, con miedo, con un diagnóstico que te han dado. Y que el enfermero te trata como si fueras un mueble, ¿no?
Sí.
Bueno,
como si fueras uno más.
Las enfermeras y el resto de profesionales. Y sin ánimo de culpabilizar, que creo que no es el tema de culpabilizar a nadie, sino que es el sistema, es lo que hemos aprendido, es la forma materializada, ¿no? Es que es fijarnos en lo material, es decir, tiene dolor, pues se quita, se da la pastilla, tal. No tenemos en cuenta cómo está la persona en ese momento, si tiene susto, lo que nos está refiriendo, lo que no, cómo estamos nosotras, si tenemos muchísima carga, si empatizamos, si no, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Tener en cuenta lo global de la situación y luego enfocar de lo individual a lo general y viceversa continuamente, ¿no? Y hacer esa interiorización y ese trabajo personal cada día de escucharnos 5 minutos cada día y de no perdernos de vista a nosotras mismas. Eso nos ayudará mucho a andar por el camino de la vida, que realmente cuidamos todos. Siempre vamos a cuidar, todos vamos a ser cuidadores
forma parte de los demás
en cualquier momento de la vida. Y de nosotras mismas es importante que empecemos a hacerlo todos los días un poquito.
Bueno, claro. Te agradecemos muchísimo, Carolina. Es muy importante la labor para nosotras que estás haciendo, que nosotras no. Sí. Nos cuesta muchísimo difundir lo que hacemos en el día a día porque nos sirve mucho y necesitamos gente como tú con esa iniciativa, con esta fuerza para poder llegar a la gente y que pueda por lo menos ser más libre para elegir.
Pero sí, bueno, sí. Esa labor que hacen ustedes para mí es de verdad de superhéroes porque yo veo sangre y ya me desmayé. O sea, yo soy la primera en llorar. O sea, yo sería muy mala enfermera. O sea, yo veo un paciente llorando, me pongo a llorar con él y sí, duele mucho. Es un desastre.
Seguro que tienes otra labor que hacer en la vida, que se te da mejor.
Está claro.
Está comunicadora, claro. Seguramente. Yo, al igual que Charo, quiero agradecerte que nos hayas invitado y que nos ayudes a poder difundir un poco lo que son las características de la enfermería antroposófica, que en definitiva es enfermería.
Claro, bueno, y me gustaría solo para cerrar que nos terminaran de compartir bien esto de la formación, ¿dónde pueden informarse? ¿Cuándo se inscriben?
Pues mira, la formación la está organizando FECISA, que es la Federación Española de Ciencias de la Salud Antroposóficas en España, y la presidenta es María Teresa Caramés, como te ha dicho Yacharo, que es una enfermera la que lleva el peso de la gestión ahora mismo, junto con otros compañeros. La formación va a ser interdisciplinar, consta de 3 años, en la cual hay módulos de 5 días, que son 4 o 5 módulos, en la que vienen personas del extranjero a impartir en lo que en España todavía no se puede impartir. Vienen grandes, pues vendrá Rolf Heine en representación de la enfermería, Matías Kirchner en representación de la medicina y un largo etcétera en representación de las diferentes disciplinas. La formación va a ser fundamentalmente enfocada a médicos, enfermeras y psicólogos, aunque a lo mejor caben otras ciencias de la salud relacionadas con la con la antroposofía. Aparte de esos seminarios, luego va a haber módulos mensuales de fines de semana, que esos ya serán impartidos por médicos, enfermeras y psicólogos de aquí. Te podemos hacer llegar la del cartel, del programa, de todos los contenidos para que lo podáis difundir si queréis y para que se vean las fechas. Va a comenzar en noviembre, pero bueno, va a tener esa es la estructura. Se va a desarrollar de forma presencial en dos lugares. Los seminarios de 5 días se van a realizar en San Lorenzo del Escorial, en la Casa de los Maristas, y los módulos de fin de semana van a ser en Torrelodones, en un espacio que ahora no recuerdo el nombre, pero te mandamos toda la información para que tú lo puedas difundir. Nos ayudarías mucho, claro, que es importante que la gente lo conozca. Es una formación que también se puede asistir a, es recomendable, altamente recomendable asistir a toda la formación, pero se puede asistir a los seminarios sueltos o a módulos sueltos también, con lo cual...
Mira, os puedo dar el correo donde podéis inscribiros, pues dándoos vuestros datos si queréis, y bueno, pues en la página de FECISA está el programa colgado. El plazo de inscripción es hasta el 31 de octubre, pero bueno, me imagino que pidiendo información os la vamos a pasar. Y luego, pues Carolina, si tú la pasas, pues fenomenal. Para que apuntéis el correo, IPMT, que así es como se llama la formación interdisciplinar, IPMT, arroba, FECISA.es, con F la primera, FECISA.es, IPMT@FECISA.es. Ahí podéis inscribiros o pedir información.
Es una formación presencial, entonces.
Sí, hay una parte presencial y seguramente que habrá que hacer trabajos personales también.
Claro, y entonces para las personas que se quieran inscribir tienen que tener estudios de enfermería, ¿no?
Sí, enfermería, en general,
medicina, psicología, fisio, cualquier terapeutas.
Solamente aclarar que la formación es interdisciplinar, pero quiere decir que va a haber espacios donde vamos a estar las tres disciplinas, las personas representantes de cada disciplina, todas juntas, pero luego hay espacios en los que las formaciones son individuales, lógicamente, porque van encaminadas a cada profesión. Es un momento único, no es una formación que sabes que va a ser continuada, decir, uy, ahora no lo hago, pues al año que viene. El año que viene no sabemos si se va a poder hacer o no, y se está poniendo muchísima energía. Es un proyecto pues muy completo, no solamente es interesante, es que es vital. Yo creo que merece la pena.
Muy bien, bueno, pues yo creo que es un tema interesante para quien quiera seguir ampliando conocimientos y aportando, que me parece lo más necesario en estos momentos. Hay mucha demanda y poco quien lo pueda cubrir, ¿no?
Sí, yo quiero puntualizar que quien decida asistir a esta formación ha de partir de que es fundamental hacer un camino personal y que la formación en sí ya nos lleva a eso. Es decir, en la preparación para ser enfermera debería de estar establecido, ¿no? La enfermería antroposófica lo hace. Es prepararnos, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel anímico y a nivel espiritual, a nivel esencial de nosotras mismas, ¿no? De hacer ese camino.
Claro, sí, una parte muy necesaria, porque el paciente es el más impaciente. Claro. Y a veces es muy difícil lidiar con personas que ya están muy desequilibradas en muchos aspectos.
Claro.
Pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros aquí en Palabra de Rudolf Steiner, y bueno, ojalá podamos después seguir hablando de estos temas para que la gente siga conociendo más al respecto.
Igualmente, muchas gracias por esta oportunidad, Carolina. Muchas
gracias.
Muchísimas gracias a Charo y a Sagrario por habernos acompañado en esta charla tan interesante, que no habíamos tocado el tema de la enfermería antroposófica. Y es maravilloso todo esto que nos contaban de las envolturas, del saber acompañar. Y es verdad que los tratamientos de la enfermería antroposófica utilizan una variada gama de aplicaciones externas en las que utilizan estas sustancias orgánicas, como las que nos contaban ellas, que son compresas, envolturas, aceites esenciales y pomadas que elaboran a partir de sustancias naturales, para hacer todo este trabajo terapéutico de la enfermería antroposófica, que lo que siempre buscan es la compañía, el encuentro, la presencia, como dicen por ahí en Suaispe. Entre ambos surge el arte y la ciencia del cuidar para curar. Y yo creo que eso está más que demostrado. Cuando estamos enfermos es necesario, casi vital para nosotros, el que estemos acompañados, que nos sintamos queridos. Y por eso creo que el trabajo de la enfermería antroposófica es hoy más que nunca necesario. Ojalá tome muchísima fuerza y ojalá cada vez sean más los enfermeros y las enfermeras que quieran especializarse en la enfermería antroposófica, y los médicos también que quieran conocer acerca de la medicina antroposófica. Y me encanta eso que la iniciadora del arte de la enfermería moderna decía, ¿no? La enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas. ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte! Quienes tengan la posibilidad de ser acompañados por estos superhéroes, como yo les llamo, porque la verdad es que hay que tener mucho valor para hacer lo que hacen, mucha fortaleza interior y exterior también. Así que muchísimas gracias a estas dos mujeres por la labor que hacen y por acompañarnos el día de hoy para charlar de este tema maravilloso. Antes de irme, quiero recordarles que ya está en nuestra página web disponible el curso de Cristología de Pedro José Martínez. Este fin de semana estuvimos charlando con él, así que pueden ver esa charla en nuestro canal en YouTube. Estuvimos hablando de este tema de la Cristología, que es un tema muy inspirador, muy nutritivo para el alma. Y como él dice, entre todos los campos de conocimiento que nutren el alma, la Cristología es el central. Este curso es un acercamiento a la comprensión de este ser, manifestado en su triple naturaleza como Logos, Alto Espíritu Solar y Portador Humano, Jesús de Nazaret. Así que espero que si alguien está interesado en este tema, puedan disfrutar de este curso que nos ha preparado Pedro José Martínez y que lo tenemos ya disponible para que tú lo veas a tu ritmo, para que lo disfrutes cuando puedas. Y Pedro estará cerca de todos sus alumnos para responder dudas, pero de verdad que además de ser un maestro maravilloso que se disfruta escuchar y aprender de él, es un conocimiento que te da una dimensión diferente, o al menos para mí así lo fue. El comprender este tema de Cristo es muy importante para todos nosotros, así que ahí está la invitación. Es un curso que dura 10 horas aproximadamente y que es impartido por un gran, gran maestro, un gran ser humano. Así que pueden consultar todo acerca del curso en nuestra página palabraderudolfsteiner.com, en la sección de curso, ahí de cursos, ahí está también curso Cristología y pueden consultarlo para quien necesite y a quien le interese. Esta es la invitación. Por mi parte ha sido todo. Ya sabes que como siempre contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima.
¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner.
Rudolf Steiner.
Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.